Mis niños, empezamos este bello martes. Ya, Diana, por Dios. Estamos en vivo. Ya no podemos editar tu voz fuera de este bello programa, maldita sea. Bueno, oigan, hoy tenemos que empezar con la triste noticia de la muerte de José Agustín, el escritor José Agustín. Le estaba comentando aquí al gran equipo de producción que hoy es la primera vez que escucho el nombre de José Agustín, pero con mucho gusto les puedo leer algunas cosas que me hicieron el favor de ponerme aquí en el prompter, que es ícono de la denominada literatura de la onda. Murió hoy a los 79 años. A ver, tú que estudiaste, ¿qué es la literatura de la onda? ¿Qué tiene de particular? O sea, sí, pero ¿por qué fue el revolucionario? ¿Pero por qué? Hablaba de cosas así medio impúdicas en la época de sexo, drogas y rock and roll. Ah, bueno. Ahí tienen, ¿no? José Agustín pasó ya a mejor vida. Bueno, en asuntos que nos competen este bello hermoso día, les contaba. No sé si hablamos de esto, de las primarias, ¿no? De la primer primaria allá en Estados Unidos, en Iowa, que ganó Trump, obviamente, por 30 puntos de diferencia, güey. Se llevó de calle a Ron DeSantis. Y ahora, como que ya se envalentonó, ya vio que la cosa puede pintar para más. Entonces está prometiendo sellar la frontera entre México y Estados Unidos, cosa que no sería bueno para ninguno de los dos países, ¿no? Siendo honestos. Ahora, hablando de dinastías políticas, ¿no? Podemos hablar de muchas familias. Salinas hay por todos lados. Hay el grupo Tlacomulco, es una que también tiene que ver con familia. En Quintana Roo también tienen sus grupos, igual de gente, ¿no? De grupos de poder. Y uno que se ha consolidado mucho este sexenio ha sido el de los Batres, ¿no? Ya están como la humedad, están por todos lados, cabrón. O sea, tú levantas una piedra y sale un Batres en un puesto de la función pública. Ah, de ese grado. Bueno, les ha ido muy bien este sexenio. Quién sabe si el siguiente vayan a seguir. Ahora, ya tenemos agenda para los debates del INE. Mrs. Quinkles, los debates del INE ya tienen fecha y formato y lugar, ¿no? Entonces ya sabemos, para que vayan ahí anotando en sus agendas, para si quieren verlo, ¿no? Lo recomendable siempre es verlo. Iremos para ver qué pedo. O sea, si aunque ya hayan decidido su voto, pues no, está divertido ver cómo se dan de putazos entre los candidatos. Y, oigan, Acapulco lleva ya 6 días sin transporte público gracias a la amplia inutilidad que tiene la esperpento de alcalde que hay allá, creo que se llama Avelina López, y la otra que pues ya está de adorno, ¿no? La gobernadora de adorno allá en Guerrero. Pues ahí están los resultados, ¿no? De poner a puro imbécil en posiciones de poder. Bueno, a darle, niño.
Pónganse a jalar. Por eso la gente los odia.
No está bien, pero tampoco está mal.
A mí no me gustan los pobres.
No, por supuesto, porque están muertos.
¿Tú de qué periódico eres, Sofía?
Buena máscara.
Sí, la pendejía.
No oigo.
Sabemos que trabajas duro día a día. A veces hasta muy tarde para completar esa tarea que debe estar lista lo antes posible. ¿Por qué esperar a la quincena o a fin de mes para recibir tu salario? Adelanta tu pago con Simpli. Cualquier día del mes puedes acceder a tu salario ya trabajado. Y así, todos los días son días de pago. Pide tu adelanto a través de la plataforma. Y tu dinero llegará a tu cuenta fácilmente. No más preocupaciones, no más préstamos, no más créditos. Ahora con Simpli, tú tienes el poder sobre tu salario. Si te interesa contar con este beneficio, pídeselo a tu empresa. Entra a www.simpli.mx.
Bueno, vamos entonces con la unión de esta bella y hermosa amistad que se dio en algún punto. Y da la casualidad que este año, junto con otras coincidencias que hemos tenido, creo que hasta la última fue en el 2000 o por ahí, que coinciden las elecciones de Estados Unidos y las de México. Mentira, creo que 2012. 2012, ¿no? 2018 no coincidieron. 2012 cuando salió electo Obama por segunda vez. Sí, güey. 2012 fue la última coincidencia que hubo. Cada 12 años hay coincidencia. Bueno, en fin, ese no es el punto. La cosa es que vamos a tener elecciones tanto en Estados Unidos como en México el mismo año con meses de distancia. Trump ahora, que ayer ganó Iowa y su primera victoria en las primarias de los republicanos con 30 puntos de diferencia sobre Ron DeSantis, ahora, pues como que le salió lo gallo, ¿no? De por sí, imagínense, este cabrón tiene los huevos de platino. Trump ahora prometió, fíjate, sellar, que pues, le va a poner ahí silicón o quién sabe qué va a hacer, uno de estos pegamentos sin clavos, sellar la frontera con México para evitar que pasen los migrantes si él llega a ganar las elecciones para regresar a la Casa Blanca. Por lo esta propuesta, además de estúpida, ¿no? Y arteramente pendeja, es impráctica, inútil y le darían toda la madre a la economía de Estados Unidos y obviamente a la mexicana. Andrés, con una respuesta que se espera, ¿no? Está diciendo que no se puede sellar la frontera porque aparte de que es una estupidez, ya es fundamental la integración económica y social que tenemos. O sea, a ver, queramos o no, estamos irremediablemente entrelazados México y Estados Unidos en temas económicos y sociales. Ya no hay vuelta atrás. Bueno, Andrés, su idea es que medio la está haciendo así de... es que son tiempos de campañas, lo está haciendo para ganar votos, no es como que va a pasar, ¿verdad? Pero en esas anda Andrés con este asunto, ¿no? Del Trumps y lo que dijo la mandarina mentecata.
Es parte de las campañas en Estados Unidos. Se expresan muchas cosas en las campañas para tratar de ganar votos. Sin embargo, no se pueden cerrar las fronteras entre México y Estados Unidos. No se puede cerrar la frontera porque es fundamental la integración. Económica, social, es indispensable la buena vecindad.
Esta es de las raras ocasiones que se da una coincidencia de visiones entre Andrés y yo. Por supuesto que es imposible, es impráctico y no debería cerrarse la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces, para que vean que tenemos coincidencias cuando el señor no está haciendo estupideces. Ahora, este asunto, en junio de 2017, de aquel lejano 2017, Andrés criticó mucho a Henry Peña, de callar ante la narrativa antimexicana de Trump y aseguraba, él decía que él sí iba a enfrentar la xenofobia y defendería a todos los migrantes mexicanos en Estados Unidos.
Les comparto mi nuevo libro, ya está en imprenta, en Editorial Planeta, se llama Oye Trump. Es un relato de nuestra visita a ciudades de Estados Unidos para defender a nuestros paisanos y para defender a los migrantes del mundo ante la actitud autoritaria del presidente de Estados Unidos.
Oye, Trump, ¿no? Ese fue su gran exitazo de aquel año. Seguramente Trump lo leyó y le pareció fascinante. La cosa al final es que Andrés dice que durante el gobierno que estuvo Trump del 2016 al 2020, bueno, 2017 a 2021, México no tuvo ninguna bronca. Solo una vez que intentó poner como aranceles ahí a mercancías a lo desgraciado, pero negociaron y, gracias al señor, se resolvió rápido ese asunto.
Con el presidente Trump solo tuvimos una diferencia en cuanto a el manejo de la frontera por establecer o pretender establecer de manera unilateral aranceles, impuestos a mercancías mexicanas que se introducen a Estados Unidos. Y sin embargo, se llegó a un acuerdo.
Miren, ese asunto, yo seguramente, yo creo que sí, sin duda, es un tema electoral, ¿no? Lo de Trump, que vamos hacia la frontera, la chingada, es impráctico, es imposible. México ya va entre el primer y segundo socio comercial de Estados Unidos por valor, ¿no?, de mercancías. Entonces, no le conviene. Es simplemente un asunto de conveniencia ya que el señor esté sentado en la oficina oval, ¿no? Ya en la Casa Blanca. No va a pasar, no se preocupen. Estamos ante solamente una de las grandes exageraciones que hace Trump con tal de ganar o intentar ganar la elección de este año. Bueno, oigan, les contaba que ya a los batteries, puta, güey, levantas una piedra y encuentras como siete que están siendo funcionarios públicos. Los tres de los cuatro hermanos Batres Guadarrama ya ocupan una posición en los diferentes lugares del gobierno. Son cuatro hermanos. La última que está fuera, digamos, de esta ecuación. No me acuerdo su nombre, empieza con VT. Es un nombre ahí un poco rarillo. Particular. Es periodista y está metido en otros asuntos. Los otros tres ahí andan metidos, ¿no? En el asunto del gobierno. Y les va poca madre, güey. Una ya estrenó su cargo, ¿no? Como ministra de la Corte. Otra es diputada local aquí en la Ciudad de México. Y otro, pues, ex senador y ahora jefe de gobierno en la Ciudad de México. Vamos a empezar con algunos datos. Si quieren conocer un poco más de la dinastía Batres Guadarrama. Todo nació cuando Cuauhtémoc Batres y Rosario Guadarrama se enfundaron en un abrazo de amor. Y concibieron en pues, distintos lugares, ¿no? En distintos tiempos, a los cuatro hijos, a los cuatro vástagos, producto de ese matrimonio, de los Batres Guadarrama. Sería entonces Lenia, sin orden en particular, creo que Martí es el mayor. Pero bueno, Lenia, Valentina, Martí y esta cuarta que ahorita no me acuerdo cómo demonios se llama. Pero en fin, son cuatro hermanos Batres Guadarrama. Fueron maestros normalistas y los papás. Y Vietnica, algo así, Vietnica me están aquí, Vietnica, es algo, sí, ¿no? Vietnica, Vietnica Batres, ella es la que no aparece en estas fotos, de en otro lado, ya la conocí, a toda madre, me cayó muy bien. Bueno, los papás fueron maestros normalistas y pues estuvieron ahí metidos con el tema de movimientos socialistas cuando pues esa ideología estaba más en auge aquí en este país. Educaron a sus hijos evidentemente con esa inclinación, ¿no? Si bien los tres son parte de Morena, una pues ya, en teoría, desecha de esas cosas, aunque evidentemente no, siguen con las mismas telarañas. Aunque estos tres hermanos Batres tienen trayectoria política, sus cargos más importantes les llegaron en este sexenio. Entonces llega el tema de la pregunta, ¿qué clase de cargos pueden llegar a detentar con la poca o mucha carrera que puedan tener? Sobre todo en el tema del tema político. Empezamos con mi niño Martí. Él fue fundador del PRD y lo abandonó para luego ir hacia fundar Morena. Fue subsecretario de gobierno cuando AMLO estuvo en el entonces Distrito Federal. Fue senador y secretario de gobierno de Claudia Sheinbaum. Fue senador y cuando se fue... Ay, güey, no me acuerdo cómo se fue mal el que se fue antes de que llegara Martí como secretario de gobierno. Todavía con Claudia Sheinbaum. Y actualmente es el jefe de gobierno sustituto de la Ciudad de México ahora que Claudia se fue a hacerla de candidata. En el 99 se señaló su participación en el escándalo de la leche Betty, ¿no? Esta de la leche con caca. Que se vendía en barrios populares, se promocionaba la imagen de ciertos políticos y estaba contaminada con bacterias coliformes, que ya esta es la forma nice de decir que traían mierda, ¿no? O sea, provecho si están comiendo. Segunda hermana Batres Guadarrama. Vamos con Lenia, la que yo considero es la que menos méritos tiene para ejercer el puesto que tiene. Ella ostenta una maestría en Derecho Penal. De 2002 a 2004 fue asesora de Andrés mientras era jefe de gobierno. Sí, ven aquí ya una coincidencia, ¿no? O sea, como todos estaban ahí como de huelepedos, ¿no? De Andrés en su momento más esplendoroso cuando fue jefe de gobierno. Ella también estuvo asesorando a Claudia Sheinbaum cuando era alcaldesa de Tlalpan. Que yo no presumiría eso, la verdad. En diciembre del 2023, ¿no? Fue nombrada por Andrés como ministra de la Suprema Corte. Llegó a la Corte como la única persona desde la reforma judicial del 94 que ha llegado electa directamente por el presidente, a pesar de que, ha dicho de muchas personas, incluyendo yo, no tiene las credenciales suficientes para desempeñar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La neta. Además, resulta y resalta, mis escuincles, que hay otro Batres por ahí que dicen que es su hijo, pero yo tengo mis dudas porque tiene los mismos apellidos. O sea, sus apellidos son Batres Guadarrama. Técnicamente tendría que ser el quinto hermano Batres Guadarrama. O sea, tendría que ser el quinto hermano. Pero es ahí donde yo no entiendo. O sea, está muy extraño. Pero en fin, su hijo Emiliano, que estuvo en la toma de protesta, se vio una transmisión en la que tenía como la cola de caballo así como de si hubiera agarrado un cable de alta tensión, así ¡cung! Eso, el que tiene la cola, él, todavía sin haber terminado la licenciatura en Derecho, es ya jefe de departamento en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. O sea, para que vean que si estás bien posicionada y resulta ser hijo de una ministra de la Suprema Corte, pues las puertas del mundo se te abren de par en par, ¿no? Como si estuvieras así, llegando a una iglesia en domingo, así, pum, directo. Valentina Batres fue una de las fundadoras también del PRD y andaba metido en esos asuntos. Es diputada, les decía, en el Congreso de la Ciudad de México, preside la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, o sea, no es ninguna improvisada. Ella ya lleva, creo que, de hecho, la legislatura pasada también fue legisladora local aquí en la Ciudad de México. Y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, pues sí, es bastante importante, ¿no? Dentro de la estructura del Congreso aquí de la ciudad. Digo, básicamente lo que ella hace es revisar el presupuesto que le manda su hermano Martí. Digo, nada más lo hice una vez, lo hice este año. Pues, ahí, o sea, imagínate, voy a mandarle así el presupuesto que vas a gastar a tu cisterna, ¿no? O sea, no siempre se ve eso. Bueno, y ahora critican a Mariana Rodríguez, que quiere ser alcaldesa de Monterrey, y tenemos esta bola de pelafustanes en el gobierno federal. Bueno, otro que también está relacionado con la dinastía Batres es Ulises Lara, el que ahora es encargado de despacho de la Fiscalía de la CDMX, porque resulta que fue pareja de Lenia Batres y tienen una criatura. Creo que no es Emiliano, es otro carnal, pero en fin. El caballero en cuestión, el producto en cuestión, obtuvo una licenciatura en Derecho. O sea, todo el mundo es abogado, ¿no? En la familia Batres. Parece que si no eres abogado en la familia Batres, hasta te ven feo. Y te desheredan y te quitan el apellido. De un día a otro, y en circunstancias bastante sospechosas, ¿se acuerdan? Fue Ulises Lara, ¿no? El que ya regresó con su título de abogado. En fin, miren, nada más para que estén de acuerdo. Yo no estoy haciendo ningún tipo de acusación, ¿no? Simplemente consignar que ya el apellido Batres Guadarrama se está expandiendo por cada vez más partes del aparato público de este país en distintos niveles. Ahí andan. De nuevo, esto es nada más a nivel de consignación para que luego no se anden quejando estos mismos de que cómo es posible que uno pone en diferentes como parientes en otras partes del gobierno. Porque sí pasa. Lo criticaron. Ahora fíjense quién lo está haciendo. Para que vean, luego... El tema del ser hipócrita, de la hipocresía, si a alguien se les da bien, es a los políticos. Ya están diciendo aquí en la transmisión de TikTok que yo soy el sexto hijo Batres Guadarrama. Güey, no puede ser, ni me parezco, por Dios santísimo. Y yo no profeso, como Martí, la fe esta de la luz del mundo y no sé qué tan chido. Ande, ese güey fue el que también tuvo ahí metida su cuchara cuando hicieron el esperpento de homenaje a este imbécil de ¿cómo se llama este cabrón? Este Nazón Joaquín García, que ahorita anda preso en Estados Unidos porque tuvieron que rehacer todo el juicio por este tráfico de pornografía infantil, abuso sexual y todo este rollo, ¿eh? Gran líder para tener y pues yo no soy de estos, güey. Es más, ni se me acerquen ni me toquen, no gracias. Volviendo a otros asuntos, Acapulco, además de estar ya hecho una desgracia por el huracán Otis, está metido ahora en un gran, gran pedo. ¿Se acuerdan que Andrés prometió una Navidad feliz? Una Navidad que iba a ser magnánima. Todo el mundo iba a estar feliz. No aventando confeti y nieve por todos lados. Bueno, ahora que ya pasó Navidad y evidentemente no se cumplió lo que el presidente prometió, ahora ya no tienen ni transporte público. No es que no exista, no es que no haya. Simplemente los transportistas, quienes se dedican a el transporte público y en Acapulco, no quieren chambear. ¿Por qué? Porque los andan extorsionando, cobrando derecho de piso como si ellos fueran autoridades. Llevan ya 6 días sin servicio en rutas de transporte público que van desde el centro hasta diferentes colonias de Acapulco, como Jardín Azteca, Jardín Mangos, otro que se llama Jardín Palmas y Alta Progreso. Colonias que ni tú ni yo hemos estado si eres turista, ¿no? Y vas a Acapulco. La neta, güey, las cosas como son. Bueno, entenderán que este problema no es para los turistas, es para la gente que trabaja y vive en Acapulco. El motivo de todo este cese de operaciones en cuanto al tema de transporte público fue, les decía, por amenazas y extorsiones que los choferes están sufriendo a manos de delincuentes. Y que el gobierno de Avelina López, de ahí de Acapulco, no puede hacer nada porque están llenos de inútiles, ella siendo la principal inútil de la ciudad, y... La otra inútil de esta ecuación es Evelyn Salgado, la torita, ¿no? Que desde ahí, ¿te acuerdas que le pusieron así en la boleta? La torita, para que la reconocieran, porque a su papá le dicen el todo, entonces, ¿no? En fin. Solamente están circulando algunos taxis y camiones que recorren la avenida costera Miguel Alemán, solamente en la costera, ya déjense el resto de las calles. Desde el sábado, la Guardia Nacional tuvo que entrar al quite y habilitar camiones y personal para poder dar el servicio de transporte público, pero son algunos horarios. O sea, ya la Guardia Nacional, aparte de que está haciendo la como de border patrón, ¿no? De patrulla, de policía migratoria, ahora anda de pecero. O sea, es el cuerpo de seguridad federal y lo tienen de ruletero en Acapulco. ¡Putísima madre! O sea, vean el nivel de ridiculez y de tontería, de estulticia que se tiene ya a estos niveles, güey. O sea, para mí es increíble que... A ver, ¿cuánto cuesta mantener la Guardia Nacional un año, güey? O sea, ¿300 millones de pesos les gusta? ¿Más? ¿500 millones de pesos? La verdad es que no sé cuál es el presupuesto de la Guardia Nacional. Pero bueno, tienes a un cuerpo de, en su mayoría, militares, adiestrados en el uso de las armas, de armas pues, bastante poderosas. Y porque el gobierno de Acapulco y el de Guerrero están comandadas por inútiles, que no pueden con la chamba, es más que evidente, tienes que poner ahí a los militares a hacerla también de camioneros, güey, de transportistas. Es que el tipo de estupideces, ¿no? Que luego ya, a ver, en países bananeros, güey, en ciudades bananeras, como ya se ha convertido tristemente Acapulco. Todo por elegir a gente que no tiene ni perra idea cómo gobernar. Pero en fin, las rutas que gozan de este servicio cortesía de la Guardia Nacional son las cruces Plaza de la Tecnología en el centro, que va luego de la del centro comercial La Isla, también en el centro, y de ahí de Mercado a Caleta y luego a Caletilla. O sea, son las únicas tres rutas que están abiertas, les decía, cortesía de la Guardia Nacional y en algunos horarios. Algunas patrullas de la Policía Municipal también pues, andan apoyando a la ciudadanía para llegar a sus destinos, pero no tendrían que estar haciendo eso, chingada madre. Tendrían que estar... Aparte, ve cómo la gente se aperra, pues, obviamente. Si no hay posibilidad de subirse a un camión que puede llevar a 30 personas, 40 o 50, solamente se van a aperrar. Cuando, o sea, a ver, en vez la puta policía municipal de Acapulco, en vez de estar intentando poner orden en toda la ciudad, que es lo que en teoría les correspondería y para eso les pagan, andan transportando a la gente. ¿Por qué? Porque es más fácil. ¿Por qué? Porque qué hueva entrarte en frente. ¿Por qué? Porque no hay con qué. Ni mentalmente, ni tema de capacidad, ni tema de lana. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Acapulco, el caballero Alejandro Hilario Martínez Sidney, mira, se pedía Sidney, dijo que las afectaciones de estos 6 días se han traducido en una falta o una pérdida de ventas por ahí de 400 millones de pesos. Y entre más se extienda la evidencia de la inutilidad del gobierno de Acapulco y de Guerrero, la cifra va a seguir creciendo. Con este tipo de evidencias, que no hay gobierno ni en Guerrero ni en Acapulco, así obviamente no se va a recuperar la ciudad. O sea, estamos diciendo, vamos a recuperar el Abierto de Acapulco de tenis. ¿Hola? Vamos a recuperar los torneos de golf que se hacen ahí. La convención bancaria que tradicionalmente se hace en Acapulco. ¿Con qué huevos? O sea, la neta, ¿con qué huevos vas y dices, oye, pues vamos a mejorar el tema Acapulco? ¡Perfecto! ¡Cabrón, no tiene ni transporte público! ¿Por qué? Pues porque la policía municipal y estatal no hacen su chamba. Simple y sencillo. Pero bueno, sigamos con las tonterías. Sigamos. Hasta estoy sudando, no puede ser. Ay, es que ¿por qué? ¿Por qué me hacen enojar, puta madre? A ver, ya tenemos... Me encanta, güey, que ya ni ponen a Álvarez Maínez. Que no vale madre, no, o sea, oye, la próxima, para quien se encargue, pónganlo aquí en chiquito. Pónganlo a Álvarez Maínez aquí en chiquito, ¿no? Pues nada más para que no diga que no está, ¿no? Ahí pónganlo, así como en el hombro de Xochitl, ahí ponen a Álvarez Maínez. Bueno, oigan, temas electorales, ya estamos cerca, bendito, ya no puede llegar más rápido el día que ya no tengamos precampañas. Ya, bendito Cristo, el viernes es el último día. Pero lo bueno es que estamos avanzando, ¿no? En otros asuntos. Ya el INE definió, votó y confirmó 3 sedes y 3 formatos para los 3 debates presidenciales que tendremos en abril y mayo. El primero, para que lo vayan agendando, saquen la papel y pluma, la agenda si es que lo hacen a la antigüita o en sus celulares. 7 de abril va a ser el primer debate entre Xochitl Claudia con el acompañamiento menor de Jorge Álvarez Máynez, con y tendrá como base preguntas planteadas desde las redes sociales, ¿no? En su momento el INE ya publicará el mecanismo, si ustedes quieren dar una pregunta para ambas, pues para que lo puedan hacer. El segundo debate, ¿y dónde? Va a ser en las oficinas centrales del INE, ¿no? El primero va a ser en las oficinas centrales del INE en Tlalpan, en Periférico. Ahí va a ser, digo, no es como que los van a dejar entrar, nada más les estoy comunicando dónde va a ser. En el segundo debate, las preguntas a las candidatas van a ser tomadas de entrevistas grabadas con ciudadanos en algunas plazas públicas. O sea, quienes organicen, creo que el INE también va a hacer esto, quienes organicen este asunto van a grabar a personas y les van a hacer las preguntas, y a partir de ahí vendrán las respuestas de las candidatas junto con Álvarez Máynez. Y esta sesión se va a llevar a cabo el 28 de abril, o sea, finales de abril, en los estudios Churubusco, allá en Río Churubusco, y creo que también es Tlalpan, ¿no? Ahí el cruce de ambas avenidas, ahí también. No, seguramente no va a haber acceso abierto al público, pues todo está controlado, ¿no? O sea, no, le estoy contando qué es lo que va a pasar. Y el tercer debate se va a definir entre el Centro Cultural Tlatelolco y el campus del Tec de Monterrey en el sur. O sea, ahí van a tener que decidir, ya veremos qué va a ser. La cosa va a ser el 19 de mayo y ahí sí va a permitir una confrontación directa entre Claudia y Xóchitl, con el coro ahí lejano, con la actuación especial de Jorge Álvarez Máynez. Ahí va a estar. Pues es que nadie le va a tirar un pedo, güey. O sea, el pobre Jorge lo aventaron al ruedo nada más como de relleno, porque Movimiento Ciudadano tiene que proponer a alguien. Y pues órale, Jorge, pues ahí vas a, pues a ver qué haces, cabrón. Bueno, entonces ahí veremos cuál es el asunto. La cosa es que la participación de quienes aspiran a la presidencia es obligatoria en el segundo y tercer debate. O sea, si Claudia quiere el primero, se lo puede saltar. En caso de que no vayan, los aspirantes pueden ser sancionados con 5,000 días de salario mínimo, lo que se traduce a 1,245,000 pesos. Que de nuevo, si Claudia no le sale de los huevos presentarse en ninguno de esos, puede hacerlo, porque al final pues el presupuesto que va a tener para su campaña va a ser mucho, muy superior a 3 millones de pesos que puede pagarle así el INE, ¿no? Por las multitas, se acabó. Va a quedar muy mal si es que eso llega a pasar. Yo no creo que Claudia se salte los debates. Chance el primero, pero yo con el segundo y tercero no. Sobre este asunto, el tema de los debates, ya tenemos algunas reacciones, ¿no? De ambas contendientes. El 15 de enero, le hace ayer, Xóchitl desde la Arena Ciudad de México, no es cierto, desde, creo que fue el domingo, ¿no? El domingo estuvo en la Arena Ciudad de México, retó a Claudia Sheinbaum. Señora Sheinbaum, si le dan permiso, nos vemos en los debates. A lo que Claudia absolutamente contestó que no hace falta que pida permiso para ir a esos debates.
La retó a ver si le dan permiso a usted a los debates. Sí, va a ir.
Gracias, compañero.
Ahí va a estar.
Gracias.
Ya hablaremos.
¡Iji! Bueno, ahí está el pique, ¿no? Entre las candidatas punteras. Mario Delgado, el que es presidente ahí de Morena, dijo que Claudia sí va a ir a los debates. Menos mal, no más falta que no. Pero duda que Xóchitl lo haga, porque no se le permite el teleprompter, no estás haciéndole la burla, ¿no? De que una vez se le fue y acá mi niña, pues siendo tan transparente y auténtica como suele ser, que chance se lo pudo haber ahorrado ese comentario, no va a poder leer el teleprompter. Pues bueno, ya le andan cargando carrilla, ¿no? A Xóchitl. Que miren, si hay una oportunidad para demostrar que Xóchitl no necesita teleprompter, es en los debates. Va a ser un gran riesgo, pero lo tiene que demostrar ahí. En fin, Mario Delgado.
La doctora, por supuesto, que va a asistir a los debates. Más bien, yo no sé si la candidata de Independiente va a asistir, porque creo que dentro de las reglas del debate es que no se les va a permitir el teleprompter.
¡Madre, güey! pinche sentido del humor pendejo, güey, ya sabes, haciéndole burla por una pinche nimiedad, güey, que alguien, creo que hasta publicaron la foto que alguien, bueno, no sé si alguien, que se vea como chingado ahí el cable del teleprompter y a mi niña se le fue la idea, ¿no? Porque pues andaba seguramente muy entrada leyendo y de repente, pues, quien está acostumbrado a leer con teleprompter como este caballero que les habla, si se te va, la neta tienes que estar entrenado para improvisar y que no se note. La señora, no sé si no estaba enterada, se desconcentró o quién sabe qué le pasó, pero fue evidente que dejó de leer y pues su, no sé, su personalidad tan auténtica como es, pues dijo, ah, se me acabó de ir al teleprompter y pues sí fue un pedo. Y pues eso le ha dado pie, ¿no?, a que se burlen los demás de esta situación. En fin, bienvenidos, hasta ahí la vamos a dejar. Qué gusto tenerlos, haberlos tenido por acá. Gracias a todos los que nos acompañaron desde TikTok. Y, pues nada, mis niños, mañana será otro día. Mañana estaremos viendo cómo va progresando la vida política de este país y del mundo. Hasta entonces, adiós.